desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero saludar desde acá de las instalaciones de nuestra iglesia que me ha permitido ser por los últimos 27 años el pastor de esta amada congregación. Saludo a los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Estamos en vivo y en directo. En unos minutos vamos a terminar nuestro culto, vamos a salir y vamos a declarar ya bendecido, dedicado y consagrado el edificio para el Ministerio Golán. Voy a suplicarle, por favor, acá a nuestra iglesia, los que estamos acá presentes, que nos pongamos en pie. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the letter to the Hebrews. Vamos a tomar nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 6. He titulado el mensaje de esta mañana, aparentemente olvidado por Dios. Apparently, God forgot me. Dios se olvidó de mí. Aparentemente, Dios se olvidó de mí. En la carta o en la epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10, es un solo versículo. Yo voy a dar lectura a esta porción de la Escritura y dice así. Y después de esto, vamos a orar. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, háblanos al corazón, tenemos unos minutos para meditar en esto y darnos cuenta de que tú jamás te olvidas de tus hijos y especialmente de aquellos que te sirven. Que la honra y la gloria sean siempre para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. No se sorprenda si usted escucha a personas que se expresan de esta manera. Yo pienso que para Dios no existo. No sé qué batalla está teniendo, no sé si hay un resentimiento social, no lo sé. No sé qué es lo que está pasando en la vida de él o de ella, pero yo no sé si existo para Dios o yo no sé si Dios existe. Si existe, ya se olvidó de mí. A mí Dios no me escucha. Yo siento que a mí Dios no me quiere. Otras expresiones de esas que son de personas que solamente viven pensando en derrotas, en fracasos, en miserias, en adversidades. ¿A mí qué se me hace que estas cosas de la iglesia son un puro negocio? ¿A mí qué se me hace que estas cosas del cristianismo, alguien lo inventó para ahí, para nosotros, bien como dijo aquel hombre, aquel ruso, ¿verdad? La religión es el opio de los pueblos. Y cabal, nos tienen sedados, nos tienen dormidos, y son no trascendentales. Ojo, cualquier persona que piensa de esta forma, uno, no conoce quién es Dios. Porque Dios, en primer lugar, no es injusto. Otro, Dios es soberano. Pero me preocupa más la reacción y el pensamiento de alguien que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, que profesa conocer a Dios, que hace alarde en los buenos momentos de su cristianismo y que Dios me bendijo y que Dios me prosperó y que Dios hizo esto. Pero llegan los momentos difíciles en donde se prueba la fe del cristiano y algunos hemos escuchado, y especialmente en estos momentos de pandemia, hay una cantidad de cristianos que están molestos con Dios. Hay una cantidad de cristianos que están enojados con Dios. Hay una cantidad de personas que han empezado a dudar de Dios, de su fe, inclusive han empezado a dudar de ellos mismos. Tengo que escuchar una expresión de resentimiento de un cristiano contra Dios. No lo haga. Yo me retiro, me aparto porque digo, no vaya a ser que Dios mande un subrayo ahorita y que me salpique a mí. He conocido cantidad de gente que se han expresado muy mal de Dios. A veces hay cristianos que han llegado a decir, he perdido mi tiempo, he invertido mis talentos, mis dones, incluso ni fu ni fa, ni le va ni le viene. Porque ahora cuando más lo necesito, Dios brilla, pero por su ausencia. Cualquier cristiano que haya pensado algo así, cualquier cristiano que le haya llegado a su mente, a su corazón, expresarse de esa forma, nunca conoció verdaderamente a Dios como debía de haberlo conocido. Hay un hombre del cual yo voy a presentar en esta mañana, que para él uno de los privilegios más grandes fue haber servido a Dios durante toda su vida. Nosotros, quiero llegar a este punto, tenemos que establecer un punto de partida. Nosotros no debemos de servir a Dios por lo que Él nos puede dar. Eso es conveniencia. Nosotros servimos a Dios por lo que Él es, por lo que Él representa. Nosotros no estamos acá para usufructuar. Nosotros no estamos acá para exprimir a Dios. Nosotros no estamos acá para sacarle el jugo a Dios, al cristianismo, al evangelio. Palabras muy sabias, ¿no? Y son célebres. Lo que dijo el extinto presidente John F. Kennedy. No esperes, bueno, por cierto, un tremendo quote. No espere qué es lo que la iglesia puede hacer por usted, sino qué es lo que usted puede hacer por la iglesia. Le voy a presentar a usted a un caballero, un tipo de una sola pieza. Este hombre, algunos pocos años de vida, algunos le calculan 18, 20 años, tenía cuando le llamó Jesús. No estaba él limándose las uñas ni rascándose el estómago. No, él era un hombre, era un empresario. Su papá tenía unas barcas, tenía un hermano también que era compañero con él. Su nombre es Juan, Juan el Apóstol, supuestamente llamado también en la Biblia y por los libros de la historia de la iglesia como el hombre, el amado de Jesús. Imagínense, el amigo íntimo de Cristo. Y pasaron años y empezó a servirlo, y había servido la mayor parte de su vida haciendo cosas extraordinarias, relevantes. Solamente imagínense usted haber estado 3 años y medio con Cristo, haber dejado a su papá, de haber dejado la empresa, haber dejado la barca y haber dejado todo esto para seguir a Jesús, se necesitaba ser verdaderamente un de esos trapecistas, ¿verdad?, de alto riesgo en los circos. Juan pudo haberse quejado de Dios y con Dios. Dejó a su papá a una temprana edad, deja su negocio, sigue a Jesús, escribe un evangelio, escribe 3 cartas, escribe el último libro de la Biblia, y pareciera que, ¿dónde está Dios? Lo voy a llevar a usted y que conozca un poquito esto. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11, si gusta no lo vea, le vamos a poner acá en la pantalla. En Revelations chapter 1, verse 9 through the 11. Aquí aparece, para que usted conozca, que han pasado 80 años y vea cuál fue o iba a ser el fin de este hombre. Escribe Juan y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Pero por qué estaba ahí Juan? Vamos a ver, vamos a irnos al contexto histórico, vamos a irnos al contexto bíblico, pero ¿por qué estaba en la cárcel Juan? Imagínense, por eso regreso. ¿Usted cree que Juan no pudo haberse quejado con Jesús, con Dios, haberse resentido, haber criticado el sistema? O sea, ¿así me pagas? Después de haberte servido 80 años, de haberme privado de tantas cosas, de no haberme yo hecho verdaderamente tal vez una mi buena empresa. ¿Cuál fue el crimen por el cual Juan estaba ahí? El crimen era que él había predicado el evangelio, había instalado iglesias. Estaba ahí, dice la Biblia, por causa de la palabra de Dios. Estaba ahí, dice la Escritura, por el testimonio de Cristo. Estaba ahí por haber compartido el Evangelio con miles de él. La séptima, que es Éfeso, la instaló o la comenzó o la plantó el apóstol Pablo. Que, por cierto, le voy a dar un dato importante, histórico, muy lindo. En Éfeso, la mamá de Jesús era miembro de esa iglesia, María. ¿Se imagina usted qué privilegio más grande del apóstol Juan que el apóstol haya sido el pastor de la Virgen María en la iglesia de Éfeso? Juan tiene 1, 2, 3 y 5,000 cosas para poderle reclamar a Jesús y no lo hizo. Por eso el mensaje de esta mañana se titula Aparentemente Olvidado por Dios. Tal vez hemos estado struggling tantos años en la política, tantos años en el BISD, tantos años en la iglesia, tantos años en la ciudad. Y cuando me despiden, me dan un reloj nada más. Y usted sabe por qué dan el reloj ahí. O sea, hay razón para quejarte, no hay razón para reclamar. Era el emperador en ese entonces. Más adelantito hay una figura de él o hay un busto de él y le llama a la historia el emperador maldito. Y Domiciano dice, ja, Herodes mató al hermano de este. Le quitó la cabeza, capítulo 12 en el libro de Hechos. Nerón acabó con Pedro y acabó también con Pablo y acabó con todos. Y a mí se me ha escapado este hombre. Y lo voy a buscar y lo voy a encontrar porque lo voy a encontrar. El crimen por el cual estaba en la isla de Patmos desterrado, de donde nadie salía con vida, era el crimen más grande era porque era predicador del Evangelio. Pero ¿cómo llegó ahí? ¿Y en qué tipo? Y una de las características de esta prisión era una cosa así tipo San Juan de Ulúa o como las Islas Marías, donde nadie sale vivo. Pero Juan no estaba ahí pagando una condena por algo que había cometido, no. Si el crimen más grande que había cometido era simple y sencillamente decir que César no era el rey, sino que el rey era Jesús. Inquietando y siguiera arrasando con el Evangelio. Fue el último de los apóstoles en morir. Fue víctima de las más crueles torturas que pudieran haber existido. No, usted sabe, de este tipo de biografías, que algunas son autorizadas, unas son un poquito exageradas o maximizadas, se dice, que esta era una de las tretas, te perdonamos la vida si renuncias a tu fe. Si tú dices que Jesús no es el Señor, y si tú dices que Jesús no es el Rey, y si tú te retractas, nosotros te perdonamos la vida y sales. Pero como siempre hay una picardía detrás de todo esto, entonces muchos cristianos renunciaban a su fe, pero el emperador decía, no, tú no eres una persona digna de confiar. Si no fuiste fiel a Jesús, tampoco vas a ser fiel al sistema. También lo mataban. Entonces nadie quedaba vivo. Había uno, qué impresionante, Policarpo. Lo llamaron también, este fue Trajano, uno de los emperadores, y le dice, mira, renuncia a tu fe y te perdonamos la vida. Y dijo Policarpo, el primero de los mártires, ¿cómo voy yo a traicionar y a negar a quien yo he servido por 87 años de mi vida? Nunca me he hecho ningún daño más que solamente bendecirme. ¡Wow! Pero ese Domiciano, el emperador maldito, lo desterró. Tenía 95 años de edad y parece que el reloj está comiendo los minutos y los segundos. Y estando en el ocaso de su vida, pudo haber hecho un inventario, Juan, y decir, ¿todo esto hice? Es más, yo sabía de memoria, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y dónde está Dios? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y dónde está? Esto es una farsa. Dios me timó. Dios se burló de mí. Pudo haberlo hecho y no lo hizo. ¿Pero qué fue lo que sucedió allí, en la isla de Patmos? Si me das, Irán, de una sola vez al final. ¿Qué fue lo que pasó? Y todo esto que empiezo a narrarle empezó a pasar en el ocaso de su vida. Al final de sus días se dio cuenta que le había servido a un Dios que nunca falla. Juan descubrió la fidelidad, el amor, la misericordia y la gracia de aquel que le había servido toda su vida. Y él llegó a entender, God never fails. Me falló mi papá, me falló mi mamá, me falló mi pastor, me falló mi iglesia, me fallaron mis amigos, me fallaron mis hijos, me fallaron mis compañeros de trabajo, me fallaron en la política. God never fails. Nunca falla. Dios es fiel. Y Cristo se acerca a él y le da el honor y le dice, Juan, aquí estoy. This is not over yet. Game is not over. Aquí estoy. Se acerca a Jesús y le dice, Juan, escribe. Y le dio el privilegio de escribir el último libro de la Biblia. Ese libro que ahora, que a muchos de nosotros nos da miedo leer. Ay, ¿qué dice Apocalipsis? Ay, ¿y cuándo se va a acabar la pandemia? ¿Y cuándo va a salir la vacuna? Ay, y dice que duele. Yo no me la voy a poner. Y hay un montón de gente que empieza a especular. We know how the game and when the game is going to be over. It's written in the Bible. Había un rector de una universidad cristiana y el doctor James Kennedy cuenta esto en su libro. Dice que se había quedado por altas horas de la noche en su oficina trabajando y su vehículo lo tenía estacionado a la par del gimnasio y vio que la luz del gimnasio estaba encendida. Entonces dice, voy a entrar, voy a apagar la luz, porque el janitor pues, se durmió, se fue, la dejó encendida. Y entra y el janitor, en su tiempo libre, estaba leyendo la Biblia. Se acerca el doctor Kennedy y le dice, what are you reading? Hi, doctor. I'm reading Revelations. Y le dice el doctor, do you understand it? ¿La entiendes? Y le dice, no, no la entiendo, pero sé quién va a ganar. I know who's gonna win. Dios nunca pierde. Escribió ese libro. Ese libro donde nosotros sabemos que Jesús está a la puerta. Ese libro que nos dice a nosotros que está tocando. Jesús está afuera. Él está tocando y dice, ábrame la puerta. Yo quiero entrar con ustedes. Voy a cenar con ustedes, ustedes conmigo. Esto se va a acabar, yo voy a venir. El ángel va a tocar la trompeta. Descenderé de los cielos. Y voy a reunir de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que pusieron su confianza en mí. China, Rusia, Gog y Magog, el mundo árabe, y van a llegar a topar a Israel. La famosa operación Sansón. Algunos le llaman militarmente la operación Anaconda. Donde van a estar todos los pueblos del mundo, todos los países con 200 millones de soldados. Tanques y aviones rodeando a Israel, the most hated nation. Cuando Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y cuando estén a punto de destruir a Israel, descenderá Jesús en aquella batalla llamada Armagedón, y vendrá Jesús a reinar, el Verbo de Dios, a establecer su reino milenial. En paz. Ese libro lo escribió un hombre que pensó a quien Dios lo había olvidado. Momento inolvidable para mí. Repito esto, no lo mencioné en el sermón, pero lo saben, y ahora en vivo para los que me siguen en Facebook y YouTube y Radio Bautista. Mi cuna fue Guatemala. Tengo 38 años de haber venido a este país. De los 38 años, 27 he vivido en esta ciudad. Las cosas más lindas las he vivido aquí. Las cosas más hermosas me las han dicho aquí. Las cosas más feas me las han dicho aquí. Las amenazas más grandes me las han hecho aquí. Pero no me voy. Porque he decidido hacer de Bronzeville mi tumba. Yo agradezco a Dios por esta iglesia, por esta ciudad, por este condado. Aquí siempre va a haber palabra de Dios detrás de este púlpito. Es un honor para mí haber sido su pastor por los últimos 27 años. No piense que Dios se olvida. Ese edificio que vamos a inaugurar en este momento, ese yo lo vi aquí. Yo miré ese edificio. Como cuando Walt Disney mandó a hacer todo ese su Enterprise. Y en el día de la inauguración, le dijo a alguien, a la esposa de Walt Disney, le dijo, oh, qué bueno hubiera sido para que su esposo, Don Walt, hubiera visto esto. He saw it. That's why he built it. Atrévase a ver cosas con los ojos de la fe. A creer en Dios. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. No hagamos nada por capricho. No hagamos nada por contención, por antagonismo, por rivalidad. Hagamos las cosas como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Si usted piensa que su vida se está acabando y no hay nada importante, no se preocupe, que usted no está olvidado. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos viendo verdaderamente algo maravilloso en nuestras vidas. Gracias por no olvidarte de nosotros. Aún en los momentos cuando nos sentimos solos. We might feel lonely, but we're not alone. You're there with you. We are there with you. You are with us. Gracias. Gracias. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Hay alguien acá en esta mañana que no le ha entregado su corazón a Jesús todavía. Ese Jesús que no falla. Ese Jesús que le ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Este es el momento para hacerlo. Ahí con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, repita conmigo. Adentro de su mente, su corazón, esta palabra. Así dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de hoy y para siempre en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En Cristo te lo pido. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. Si usted hizo esta oración, una persona en esta mañana. Ahí donde está. Alguien en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.